Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 23. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Nuestros productores son Patricia Martínez y Héctor Carrillo. Y nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez. Eso es sin ovación del público y nada. Rápido, duro y al grano. Así que Guajiro y yo pues vamos a tratar de que pasen ustedes una hora más o menos entretenida y sobre todo informativa. Guajiro.
Bueno, Rafael, usted sabe que
nosotros
podemos arreglar esto aquí, usted y yo solo.
Sí, ¿tú crees?
Lacayo no hace falta para nada.
Óyeme.
Él está escuchándonos, ¿sabes?
Sí, oye.
Así que Lacayo, pobrecito. Lacayo es buena gente cuando está durmiendo, ¿tú me entiendes?
Oye.
Pero Rafael, tú y yo vamos a florear esto de una manera especial hoy, así que no hay problema.
Una cosa tremenda. Tú sabes que antes de que entremos oficialmente en las Grandes Ligas, te voy a decir algo raro. El equipo, tú sabes que hoy, porque te voy hablando con Luján, ahí disertando sobre la serie entre los Yankees y Tampa, que empieza hoy, y que eso va a ser un duelo cuchillo, porque esos son los dos equipos más calientes en este momento.
Exactamente, qué casualidad que coincide que van a jugar el weekend, viernes, sábado y domingo.
Exactamente. En realidad, este es el único juego que están dando en Tampa, porque lo demás es escenografía y decoración.
Y ese juego por la noche, ¿no?
Este juego sí, todos los juegos hoy son por la noche. Pero hay una cosa interesante, que es, le van a obsequiar a Mariano Rivera algo hoy en el estadio de los Rayos de Tampa. Hay una estatua que han hecho.
De arena.
¿Es de arena? No, es de arena.
Dice Sand 42.
No.
Lo pusieron, ¿no?
No, eso es porque es por el Sandman, porque a él le dicen el Sandman, porque lo que tocan cuando él entra.
Pero
entra el Sandman.
Están dándole dinero también.
Le están dando un regalito. $3,150 le van a dar $50 por cada uno de los juegos salvados que ha ganado contra Tampa. Fíjate que...
Contra Tampa.
Oye, un cachete, ¿sabes?
Porque si ha encontrado al equipo, pues es una barbaridad.
No, se arruinan. Ese dinero se lo van a dar para la Fundación Mariano Rivera, que tiene una fundación para ayudar a los niños. Y es interesante que le hayan hecho esta estatua a un individuo que ha sido el contrincante de ellos. O sea, han demostrado mucha clase esta gente de Tampa. Y entonces, debajo de la escultura, hay una cosa que dice que es donde tú me estás diciendo, entra el Sandman 42. Eso es porque a él le dicen el Sandman porque él entra con una música que le gusta, que se llama Enter Sandman.
Va a entrar y el 42 por el número de él, ¿no?
El 42 porque es el número de él. Y cuando Mariano se retire, sabré que no es más 42 porque el 42 era el de Jackie Robinson.
Ah, esa pregunta que quería hacértela.
Ajá.
Ahorita yo hablé de eso con Luján en Cementico y... Vamos, ese número no se ha retirado. Es el único número en Grandes Ligas que es de Jackie Robinson. Está retirado, menos el de Mariano, porque él usaba anteriormente.
Porque él usaba anteriormente.
Ahora, cuando se retire, ¿qué pasa?
Cuando él se retire, ya más nadie puede usar
el 42. Ese número tiene que estar retirado automático.
Claro, y el de ese lo van a retirar los Yankees.
Dos veces va a estar retirado.
Sí, exactamente.
Tú sabes que hay un número retirado dos veces los Yankees, el número 8.
El de Yogi Berra.
El Big Dick y el de Yogi Berra.
Ajá.
Puede suceder también.
Claro. Ahí, sí, porque cuando eso no se tenía, esa cosa de que el número de fulano, mengano, como Bill Dickey, me dijiste hace tanto tiempo, Yogi Berra vino y no habían retirado el número de Bill Dickey y usó Yogi Berra posiblemente porque Bill Dickey lo tenía. Y cuando fueron a retirar de Yogi Berra, dijeron el de Bill Dickey, que era mejor todavía que Yogi Berra.
Tremendo coche que no me quedó, ¿sabes?
Sí, entonces tuvieron que retirar los dos, un solo número para los dos. Entonces, a Mariano lo va a retirar número uno porque Mariano va para el Salón de la Fama. Eso sí hay, a no ser que pase algo, vamos a decir, catastrófico, que no sé qué puede pasar.
Sí, yo pienso que, mira, Rafael, yo sé lo que es ese hombre. Cuando él, Yayo se operó aquí, que el Duque y nosotros estuvimos juntos cerca de casi tres meses en el hospital. Cuando Mariano Rivera en la Serie Mundial conoció a Yayo, él es un hombre religioso y sin contar con nadie, cogió un avión de Panamá o de Nueva York, donde estaba, no sé ahora, y se fue para Cuba buscando a Yayo para estar en casa de Yayo. El gobierno al principio no sabían que este señor ahí de turista, pero cuando se dieron cuenta que era Mariano Rivera, lo pusieron, tú sabes cómo es la cosa,
sí,
¿no?
Claro.
Y fue y saludó a Yayo, estuvo con él y regresó. Me di cuenta. Ahora me di cuenta también por esa recepción que le están dando de la despedida, que todo el mundo dice, ¿cómo se va a retirar un hombre que está sacando a todo el mundo? Dice, no, ya lo decidió. Cuando él va a Boston, que son sus enemigos número uno de los Yankees, le han dado una ovación cuando lo presentaron, que sí, la más grande de todos.
Sí.
¿Qué te parece? Te indica a ti lo que es él, ¿no?
Claro, porque lo que pasa con Mariano Rivera, en una etapa en que hay jugadores que han hecho mucho en el terreno, pero que su carácter está manchado por todos los problemas que ha habido, este es un caballero, este es un individuo respetable. Fíjate, oye, en el Juego de las Estrellas, esa ovación que le dieron cuando él entró.
Una cosa increíble.
Increíble.
Electrizante aquello.
Exactamente. Como todos los peloteros de las dos ligas salieron a pararse frente a los dos y aplaudir.
Como sintiéndose orgulloso de haber participado con esa figura.
Exactamente.
Y él ahí con su gorrita, tú sabes. Sí. Y lloró también, ¿sabes?
Sí, claro, imagínate.
Increíble.
¿Quién no va a llorar cuando le haga eso? Bueno, para entrar en materia, vamos a pedirle a Osmar Martínez que nos toque una musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Sí. Dos o tres cositas. Bueno, estábamos hablando, para cerrar la cosa, de que los Yankees van a jugar hoy en Tampa contra el equipo local de Tampa, empezando una serie que puede pesar muchísimo en el desarrollo de lo que es la división este de la Liga Americana. Tampa terminó una serie ahora con los Orioles de Baltimore, le ganó 2-3 y los Yankees llevan 5 partidos seguidos ganando. Y nos reíamos contigo el otro día, ¿no? Que mira que tú estás, que tú dices, no, yo confío en los Yankees, etcétera. Pero en realidad se están moviendo los Yankees increíblemente. Están de acuerdo. Y después que le dieron el pelotazo a Alex Rodríguez, no han perdido.
Sí, una cosa increíble.
Sí, exactamente.
Pero bueno, no, y Grenda Anderson también entró de...
Sí, despertaron el gigante dormido y esos peloteros veteranos ya que han pasado su mejor época, pero han respondido en estos días.
Rafael, perdona, mira, sí. aquí está pasando algunas cositas que podría suceder y el voto no lo ha ganado, no, solamente está un juego,
sí,
a un jueguito,
claro,
de Tampa. Quiere decir que si Tampa gana y el Boston pierde 2 y ellos ganan 2, le tumba el puesto.
Sí, señor.
Y entonces los Yankees se pueden colar por atrás. Ganan.
Claro, si los Yankees ganan, si le bajan, como dice, le bajan.
Estamos hablando del wild card, ese que le llaman.
De wild card. Si le bajan el piso al Boston porque Tampa llegue y le pase por arriba y lo eche para atrás, acerca el Boston a los Yankees. Y los Yankees pueden acercarse y entrar de wild card. Hay que ver. Pero tienen mucho por el medio. No es fácil porque tienen otra serie de otras divisiones.
Faltan 38 juegos, 37 juegos.
Sí, algo. Cualquier cosa puede pasar. Lo hemos visto en estos últimos años. Sí. Que un equipo se calienta y gana no sé cuánto al final. Y otro que estaba ganando se enfría. Le pasó a Atlanta cuando fue el año antepasado, ¿no? Que tenía el campeonato en el bolsillo y se le fue en los últimos días. Mira, hay noticias que no son tan importantes, pero son interesantes. El veterano venezolano Freddy García, que ya tiene 36 años, estaba con los Orioles, lo pichó muy mal el tiempo que estuvo y lo mandaron para la AAA. En vez de irse, ganó 3, perdió 5, con 5.77 en 11 juegos, abrió 10. Entonces lo mandaron para la AAA en Norfolk, porque él quiso seguir con la... Prefirió que lo van a participar en vez de buscarse...
Sí, porque él dijo que se retiraba de los Yankees, pero que iba a jugar a Mundial con el Puerto Rico, y lo hizo. Pero yo después...
No,
yo no sabía que lo había ido para Liga Menor.
Sí, Freddy García. Este, aceptó, es el, ¿no? Este es el venezolano. Y entonces, ahora el equipo de los Orioles se lo cambió a los Bravos de Atlanta. Porque resulta que ha llegado a AAA y en AAA tiene 8 ganados, 3 perdidos y 2.84.
Este campeón ha perdido todo tremendo.
Exactamente. Entonces, los Bravos lo quieren y los Orioles se lo cambiaron. Creo que se lo cambiaron por dinero, por consideraciones monetarias. O sea, lo vendieron.
Un dinerito por abajo de la mesa.
Sí, lo vendieron al tipo. ¿Cuánto vale? Pésalo, a ver cuánto vale la libra. Eso fue lo que pasó. Hay una cosa que están diciendo. Dice que después de esta temporada, el equipo de Los Angelinos, o el General Manager, o el General Manager que se llama Jerry Dipoto, uno de los dos se tiene que ir, dice. Dice que ya son...
¿El dueño es el mexicano?
El dueño es el mexicano.
¿Y a quién quiere votar?
Pero dicen que simplemente tienen unas diferencias filosóficas irreparables. O sea, no pueden jugar...
más fina en béisbol.
Sí, no pueden jugar uno con otro. Parece que se van a divorciar. Vaya.
Yo pensé que te iba a dar la noticia que más socios le estaban tirando el ancla.
Oye, parece como si se fueran a divorciar. Sí. Diferencia filosófica. Bueno, que tanta cosa esa, ¿verdad? Esto dice que Dipoto, se llama el tipo, Dipoto, Jerry Dipoto.
Ese es italiano, ¿no?
No, figúrate, dice que salió mucho en el periódico habiendo firmado a Albert Pujol, a Seiji Wilson, a Josh Hamilton, contratos que son 240,777,5 y 125 millones, esos tres señores. Y sin embargo, no ha funcionado. Entonces, están a 18 juegos y medio del primer lugar.
Y Mohamed bateando 2.36.
Sí. Ahí ha pasado algo, no hay duda.
Algo ha pasado ahí que
sí.
No...
Esto, y se cayeron Pujol y Hamilton, los dos. La gente decía, eso va a ser un asesinato, uno atrás del otro.
Sí, y no, otra cosa que yo estaba mirando, que no es cambio de liga, es cambio solamente de equipo, que es la liga americana.
Sí.
Donde ese hombre ha destruido 5 años seguidos. Oye... No le fastidió la triple corona a Cabrera el año pasado porque Cabrera se volvió loco al final.
Exactamente. Bueno, hay un individuo, esto no tiene que ver específicamente con jugadores, pero sí con una persona muy ligada al deporte. Vin Scully, que ha narrado los juegos de los Dodgers por 65 años.
Yo lo conocí en el 57 en el campo de
y ya estaba viejo ya.
Tremendo, jovencito. ya llevaba años ahí.
Brooklyn. 64 años lleva. Firmó por 65.
Pero va a volver.
Sí, por eso firmó.
Ah, entonces yo pensé que se iba a retirar.
No, firmó por 65 años. Vaya. A la edad que la gente se retira aquí, él lleva con los Dodgers 65 años.
Pero bueno, rubio, pecoso, todo, las manos, todo, una cosa de jovencito.
Sí.
Pero oye, cómo se ha mantenido.
Sí.
Y es uno de los grandes, ¿no?
Es un maestro, maestro. Y cuando tú ves que los otros narradores, o sea, cómo está el celo en la cosa esa, los otros narradores dicen que él es el maestro. Todo el mundo dice, no, ahí sí, se vaya.
Eso es lo que se habla así.
Así que, mira, todavía no hay ningún resultado de juego. De los de hoy. Vamos a ir por arriba de los juegos de ayer. Y si no nos da tiempo ahora, no hay tantos juegos. Y voy a ir por el orden que los tengo, que no es ningún orden, vamos a decir, es un desorden. Y primero el de los Cardenales con los Bravos. Los Cardenales ganaron los Bravos 6-2. Lo ganó Kelly, que tiene 5 ganados y 3 perdidos. Lo perdió Mahon, que tiene 9 ganados y 10 perdidos. Kelly lanzó 6 innings, batió 6 hits, hicieron 2 carreras, tiene 3-0-1, y Mahon lanzó 5 innings y 1/3 y hicieron 5 carreras con 5 hits y tiene 4.51. Aquí no jugaron cubanos ninguno, así que a los cubanos no les fue nada bien hoy en realidad. Los Yankees le ganaron 5-3 a los Azulejos. No han perdido. Lo ganó el viejito Petite.
Sí.
Tiene 9.
Este es el primer juego después de este juego malísimo que tuvo.
Ajá. Tiene 9.
Hizo bastante bien.
Sí, sí, 9-9. Te voy a decir lo que hizo. Petit tuvo 6 innings, le batieron 4 hits, le hicieron una sola carrera que fue limpia, dio 3 bases por bola, ponchó a 3, y esa carrera fue un jonrón. Tiene 4-26. Pinchó muy bien. Happ, ¿te acuerdas de Happ? El veterano, estuvo con, cuando era jovencito con los Marlins. Tiene, perdió el juego, tiene 3-3. Y lo salvó Robertson, el segundo que salva a Robertson. Robertson.
¿Sabe quién es Robertson?
El que se va a quedar por
Mariano. ¿Tú sabes lo que están haciendo con él? Preparate. Hay una fábrica aquí de cuchillas famosas y le está ofreciendo $1,000,000 para
no,
que él,
ese no es el Robertson.
Para que el pinche que era de San Francisco, no, el de la barba.
No, no, pero este Robertson es de
los Yankees. Pensé que estaba hablando de la barba.
No, es de los Yankees, este es de los Yankees, este es el muchacho ese jovencito, sí, que es el que va a sustituir.
Yo pensé que era el Barbú.
No, no, no. Sí, el Barbú le ofrece una compañía de $1,000,000 para que se afeite la barba.
Y que sí, y después le sigue anunciando a esa empresa después.
Sí, sí, exactamente.
Pero está ganando $1,000,000, que lo firmó el equipo de los Dodgers, que y pichó y hizo pum, 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 ponchó dos y sí, un inning completo. Él operaron la operación esa de Tommy John.
Sí, de Tommy John estamos viendo.
Y es el hombre de la barba. Y cuando salió anoche hace así, cruza los brazos y tira un beso. No sé a quién le tira tirando besos.
Sí. Y tú viste que no se afeitó. O sea, tiene la barba más larga que antes todavía.
La tiene más grande ahora.
Más grande, sí. Oye, bueno, este muchacho Robinson cerró el partido. Tiene 1.68 de promedio de carrera limpia. Este es el que le hacía el setup a Mariano Rivera. Entonces parece como Mariano pichó el día anterior, pues lo pusieron aquí. Bueno, aquí sigue un cubano, Arencibia, que tiene 4-1, pero ese uno fue el jonrón número 19 que batea. Y por los dos Yankees grandes, eso bateó el cuarto jonrón. Así que eso es lo que pasó. Los Dodgers le ganaron aquí a los Marlins 6-0. Kenshaw lo ganó, tiene 13 ganados y 7 perdidos.
Claro. ¿Viste la efectividad de esa, Fabio?
Tiene 1.72.
Eso hoy en día es imposible creerlo.
Pichó 8 innings.
Porque lo quisieron sacar.
Claro. 8 innings, 5 hits, no le hicieron carrera. 3 bases por bola, ponchó a 6. 1.72 tiene este señor. Por Miami, Echevarría, el único cubano de Cuba, quedó de 3-0, Echevarría. Miami, por Miami, pichó el muchachito este Álvarez, que ha sido muy bueno, pero ayer lo sonaron. Pichó 5 innings, le batieron 7 hits, le hicieron 5 carreras. Pero tiene 3.86 ahora. Este es muy bueno, este muchacho. Muy jovencito también, tiene 22 años.
Sí, sí, sí.
Y va a ser tremendo. Es venezolano.
El equipo de los Marlins tiene varios pichecitos que hacen el trabajo.
Sí, sí.
Por cierto, que el sábado vuelve a pichar tu socio.
Joseito.
Sí, va a pichar contra el equipo de, creo que de Arizona, ¿no? Que vienen para acá.
Sí. No, contra Colorado, creo.
El Colorado, ese es peligroso.
Sí. Bueno, los mellizos de Minnesota ganaron 7-6 a los Tigres del Detroit. Finn fue el ganador, tiene 3 ganados, 2 perdidos. Lo perdió Rondón, tiene 1 ganado y 2 perdidos ahora. Y Perkins salvó su juego número 30.
Sí, señor.
Esto ahí se le abrió Albers por Minnesota, pero le batieron en 5 innings y 2 tercios, 9 hits, 5 carreras limpias. Y lo sacaron, vino Roenicke. Roenicke este a lo mejor es hijo del otro Roenicke, que es ahora coach. Y también el que habló por el editor fue Verlander. No perdió juego, pero lo perdió Rondón, que vino a pichar después. Verlander pichó, fíjate cómo está. Verlander pichó 7 innings, le hicieron 10 hits, 6 carreras limpias. 3.68 tiene. O sea que lo hizo muy bien al principio, bro. Bueno, aquí sí hubo un cubano que está muy bien, que es el torpedero de los Tigres del Detroit, José Iglesias, perdió de 4-1 con una carrera anotada. Estaba batiendo 3.23, la candelita. Pero más que lo que estaba batiendo 3.23, que yo no sé si se mantenga, porque me dicen...
Y jugando shortstop, que es donde debía estar, ¿verdad?
¿Eh?
En el shortstop, que es donde debía estar.
Está ahí, está en shortstop. Pero dicen que él no es un bateador de este calibre, que le está reventado bateando.
Bueno, pero por lo menos fildeando. Déjame decirte, tú me dijiste que el señor Candelita había hecho una jugada.
Claro.
Que aquello fue lo descomunal. Bueno, pues la pasaron de las 10 primeras a primera.
Claro.
Dos veces la pasaron.
¿No tuviste eso?
No. Yo creo que yo estaba pensando.
Eso es lo que te iba a hablar.
Que le salió eso.
Él no tiene que batear. Él no tiene que batear. Esta gente tiene que.
Yo sé que es un fenómeno porque han hablado tanto. Yo no lo conozco, la verdad, por oída.
Pero date cuenta que los americanos ya aprendiendo lo de candelita. Sí. Y entonces explican: candelita. It means little fire. Para que la gente sepa que es un fuego chiquito.
Pero es una cosa fuera de lo común.
No. El individuo es un guante de eso tremendo. Y arriba de esto, te digo que Detroit tiene que estar encantado de la vida con este muchacho, porque nadie lo contrató para que bateara.
Exactamente.
Todo el mundo sabe que es
el
un guante.
Le dio los 10 millones porque dice que es un fenómeno fildeando. ¿Te acuerdas como hablamos aquí en la institucional? Sí. Que todo el mundo fue a ver a ese muchacho, los scouts y todo el mundo.
Exactamente. Y ahora resulta que está bateando un 3.23.
Bueno, es una cosa que. Si batiera 2.50 con los fildeos,
ya no hace falta.
Olvídate.
Entonces, por lo que me cuentan, yo no sé de ese muchacho tanto, pero como me cuentan, no es un bateador, vamos a decir, de eso. Pero también yo he visto muchas veces que hay un bateador de eso que cuando llega y le coge el golpe, es un tipo de por lo menos 2.80. Así que, bueno, la media blanca de Chicago le ganaron 4-3 a los Reales de Kansas City. Ahí solo ganó Petrica. El Petrica este, que es muy conocido en su familia, a veces. Es el primero que gana, no tiene ninguno perdido. Y Petrica lo ganó como relevo. Hochevar perdió este juego. El segundo que pierde tiene 3 ganados. Hochevar también fue el quinto pitcher que usaron los Reales de Kansas City. Y lo salvó Reed, el número 34. Ese sí ha salvado bastante juego de las medias blancas. Por la media blanca, Viciedo de 5-1 con una carrera impulsada y Guillespe batió en 11º jonrón. Y por el Kansas City, Eric Homer batió de 5-1. Está bateando 2.95.
Buenísimo, esa es la primera base cubana.
Sí. Y los Piratas del Pipo le ganaron 10-5 a los Gigantes de San Francisco. Gómez se anotó su tercer triunfo. No tiene derrota y Moscoso perdió por segunda vez, tiene una victoria. Aquí por Pittsburgh, Gaby Sánchez jugó la primera base, batió de 4-0, pero impulsó una carrera. Y Jones batió el jonrón número 12 también por Pittsburgh y Mercer el 6. Eso fue lo que pasó y el único cubano que jugó hoy.
Déjame decirte algo y preguntarte, Rafael. ¿Tú crees que George Brett hizo bien con irse de gerente general del Kansas City, después de ser ahí, está en el Hall de la Fama. Y él declaró que estaba todos los días mirando desde el barco de él, donde se sientan los dueños y eso, lo que estaba pasando en el terreno y pidió al dueño que lo bajara al terreno bajo. Y el primero que cogió fue la primera base y ha aumentado 30 y pico puntos. ¿Tú crees que eso es una ayuda de esa o es por el segundo año del cubano ya?
Bueno, dice Omar, yo creo que el muchacho está progresando. Sí. Dice Omar Martínez que tenemos que ir al intermedio y regresamos en unos minutos.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bien. Nos quedan 3 juegos de los ayer, vamos a hablar de eso. Los Rojos de Cincinnati le ganaron 2-1 a los Diamondbacks de Arizona. Esto lo ganó Leitos, que es un muchacho de aquí, del norte de Miami. Leitos tiene ya 13 ganados y 4 perdidos. De la Rosa perdió su primer juego este año, no tiene ninguna victoria. Y LeCure salvó el primer juego de la temporada, ¿sí? El primer salvado para la Cure. Leito lanzó 8 innings con 5 hits, diciendo solamente una carrera, que fue limpia. No dio ninguna base por bola y ponchó a 6. Tiene 2.93 de promedio de carreras limpias. Por cierto, de La Rosa, que fue un relevo en este juego que perdió, tiene 1.23 de promedio de carreras limpias. Y los Nacionales de Washington le ganaron 5-4 a los Cachorros de Chicago. Stammet fue el ganador, tiene 7 ganados, 5 perdidos. Bonden, el perdedor, su tercera derrota, tiene una victoria. Y Storen absorbó su juego número 3. Storen fue un gran cerrador de los Nacionales, pero este año no ha funcionado mucho en ese rol. Hubo jonrones por Washington de Zimmerman, la tercera base, el número 15, y de Lombardozzi, el primero. Y por el equipo de los Cachorros de Chicago, Bogusevic, el segundo, y Murphy, el octavo. Y en el último juego de la jornada, los Phillies de Filadelfia le ganaron 5-4 a los Rockies de Colorado, que están empezando hoy una serie aquí en Miami con los Marlins. Jiménez fue el ganador, tiene uno ganado, no tiene ninguno perdido, no es Ubaldo, es el otro Jiménez. Y Betancourt perdió por quinta vez, tiene 2 victorias en su haber. Por Colorado, Rosario batió el jonrón número 20 de la temporada, y el jonronero por Filadelfia fue Ruff, el número 9, que Ruff, R-U-F, Ruff, es el que lo tomó. Así que esos fueron los juegos de ayer. Hoy no tenemos todavía ningún juego, si estamos algo adelantados. Ah, no, Atlanta le acaba de ganar a los Mets 4-1. ¿Dónde es esto? No, esto no puede ser. Esto es un juego de ayer, creo. Y tenemos un cambio, que los Atléticos de Oakland adquirieron al receptor Kurt Suzuki, el japonés, de Washington. Eso fue hoy, este cambio. Están mandando a un pitcher de clase A, se llama Dakota Bacus, a los Nacionales, y le están pagando $995,000 los Nacionales a Oakland, que es lo que resta de pagarle este año a Suzuki. O sea, simplemente lo mandaron para allá, le están pagando todo el sueldo, y ahora está con los Atléticos de Oakland. Este queche es muy bueno. Suzuki ha actuado muy bien. Y el match de los Atléticos, Bob Melvin, dice que Suzuki es muy bueno. Dice que es muy difícil reemplazar un receptor estando ya tan adelantado en la temporada, porque claro, para los pitchers, ese receptor nuevo ya tan adelantado, que no lo conoce, pues no es nada fácil, ¿no? Yo no, de eso no sé tanto, pero Orlando Peña sí sabe. En los Cardenales pusieron a Jake Westbrook, que es un pitcher derecho que ha tenido problemas en las últimas salidas, lo pusieron en la lista de lesionados de 15 días. Y subieron a un novatico que se llama Carlos Martínez. Estaba con el Mefe de la AAA para estar en la rotación en vez de Westbrook. Este Martínez tiene 21 años. ¿Okay? Tiene 5 ganados y 3 perdidos con 2.66 en 12 aperturas para el equipo de Memphis. Así que eso es lo que tenemos. A ver qué tenemos. Ya están jugando, bueno, los están jugando los Yankees con Tampa. Empezó el juego ese ya. Esto, Guajiro, como tú me digas, empezamos con tu...
Sí, ya puedo hacer algo.
Vamos a ir con el Guajiro, que estaba aquí a una larga distancia. Y vamos a ir con la música de Guajiro.
En el año 1976, el Guajiro Peña se retira y viene a vivir a Jayalía, y ahí vivo todavía en el mismo lugar. Y debido a que en el año 39 en Cuba, un grupo de peloteros retirados se reunieron y inscribieron el Hall de la Fama de nuestro béisbol cubano. Eso es historia, en el año 39. Ahí estaba Martín Digo y un grupo de estelares que fueron los que Miguel Ángel González, Pequeño, que fue uno que impulsó, que era el dueño de Marianao, para hacer eso, y se hizo. Y el primer pelotero que se puso ahí en el año 39 se llama el bisabuelo de Luján, de Eduardo Luján, que trabaja con nosotros aquí, un piche. Pero cuando yo me retiro en el 76, Bobby Maduro me llama a mí y Andrés Fleitas, que si yo podíamos usar el condominio donde yo vivía, el Recreation, un cuarto que hay grandísimo para fiesta. Y yo le dije que sí, que no había problema. Y entonces Bobby me dijo, vamos a hacer una cosa por primera vez, vamos a invitar por la prensa, con Fausto Miranda, que era un periodista en paz descanse, uno de los grandes nuestros. Y se hizo así, nos reunimos ahí en 1750 West 46 Street en Hialeah, en el Recreation Home. Y estaba Andrés Fleita, Bobby Maduro, Tony Pacheco, Wilfredo Calviño, Jorge Comella y Orlando Peña. Y decidimos nombrar de presidente para el Hall de la Fama en el exilio al señor Andrés Fleita. Y lo inscribimos en Tallahassee. Había un doctor aquí de Bielfay, José Castro, que jugaba softball y nos dio el dinero, lo inscribió él mismo. Él era abogado, Castro, de apellido. Bueno, pero un Castro de aquí de Miami.
Un Castro bueno.
Sí, ese fue el famoso, el Big Five. Todavía creo que está vivo, pero han pasado tantos años. Y entonces decidimos vender tickets en la calle. Y había un pitcher que se llama Jorge Comella, el curviador del Pacífico. Todo este grupo de ahí, de los que están ahí, desgraciadamente, el señor Guajiro Peña es el único que está vivo. Jorge Comella vendió $7,000 en la calle porque él vendía cantina y donde llegaba a repartir cantina vendía ticket. Eso es historia. Y se le rompió la transmisión de radio en tanto viaje que Andrés Fleita dijo, Peña, averigua cuánto vale para comprarle una transmisión nueva, y se lo hicimos así. Pero oigan los peloteros que nosotros quisimos que los cubanos aquí en el exilio pudieran ver las estrellas que jugaron en Cuba, un grupo de ellos. Primeramente, el Willy Miranda en el club que se hizo y después se repartieron para jugar. Señor Tony Taylor, Joaquín Ascuí, Perucho Fomental, Perico 300, Andrés Fleita, Agapito Mayor, Paul Casanova, Valdivieso, Vicente López, y Humberto Fernández Sior, Musulungo, el catcher, Hultus Álvarez, el haitiano González, Leonardo Cárdenas, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Patato Pascual, Orlando Peña, Héctor Maestre y Román Mejía y Miguel Cuella participaron en el primer juego. Y fue un triunfo rotundo. Tan es así que Bobby Maduro dijo, dile a Andrés que pase por la oficina mía, porque él tenía una empresa con la mujer de él y tenía la oficina. Y se reunieron y quedaron 12,000 pesos. Y entonces, cuando quedaron 12,000 pesos, Andrés Fleita, que para mí fue mi padre y de todos los padres peloteros cubanos, sinceramente, me dio una pena, tú sabes que tú lo conociste,
sí.
Falleció hace poco. Él dijo, hace 5 años se murió un pelotero aquí, Ben Hill, y no tenía, ¿se acuerda Ben Hill, aquel negro que fue,
sí,
que dicen que era un fenómeno?
Una maravilla.
Y jugó en Cuba toda la vida, y aquí
el más
en Miami.
Ese es el hombre que fue con 14 maletas de ropa.
Exactamente. Sí,
Ben Hill. Tipo más
y
elegante.
Entonces, el gobierno tuvo que enterrarlo. Y entonces, ¿tú sabes lo que pasó? Que inmediatamente Andrés dijo, vamos a comprar 6 terrenos para enterrar los peloteros que se mueren, y así sucedió. Y el primero que enterramos ahí se llama Roberto Ortiz. ¿Qué te parece?
Sí, señor, que murió joven Roberto.
La figura de nosotros.
Sí.
Estuvo enfermo bastante tiempo. Así que esa es la historia de nuestro pasatiempo nacional, de la Hall de la Fama del béisbol cubano, que existe todavía aquí en Miami. Pero ya Rafael, tú sabes que murió Andrés Fleyta y eso sí. Está bastante
claro,
triste.
Claro, bueno, Andrés era la locomotora de eso, un hombre que tenía 90 y pico de años ya.
Sí.
Ya. Sí. Esto, un gran tipo, Andrés Fleyta, ¿sabes? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahora.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este domingo a las 4 y 5 de la tarde se medirán los equipos de Pittsburgh y San Francisco en el AT&T Park.
Por los Piratas lanzará el veterano A.J. Burnett, quien ha ganado 6 y perdido 9 con 132 abanicados y 4.77 carreras limpias por juego.
Su contrario por los Gigantes lo será Ryan Vogelson, con pobre récord de 2 victorias y 4 derrotas, 52 ponchetes y 6.26 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este domingo a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Tenemos a Damaso Rodríguez por teléfono, que viene con un reportaje. Adelante, Damaso.
Así es, Rafael. Bueno, en efecto, aquí nos encontramos en el dogado de los industriales, sin insignia de la pelota cubana. Y aquí, pues, ellos están celebrando sus 50 años de fundado este equipo, que es, si se pudiera decir, los Yankees de Cuba son los industriales, ¿no? Y bueno, pues nosotros se encuentra aquí René Arocha también y Lázaro Valle. Lázaro Valle es uno de los mejores lanzadores que ha existido en el béisbol cubano, y pues él ha estado conversando con nosotros. Lázaro, estoy en vivo en el aire. ¿Cómo te sientes de estar aquí?
Es contentísimo, agradecidísimo por estar una vez más aquí. No solamente es un reencuentro familiar, sino un encuentro entre hermanos extremadamente hermoso, ¿verdad que sí?
Me dijiste antes que no, nunca pensaste jugar profesional, ¿no?
No, nunca me interesó. Eso es un problema de mi decisión, y admiro lo que le hicieron, y creo que eso es muy bonito, de verdad que sí.
¿Crees que más cubanos deben hacerlo, más peloteros?
No, bueno, esa es la decisión de cada cual. Yo no mando los demás. Yo por lo menos no lo quise hacer.
Gracias, Lázaro. René Arocha también se encuentra con nosotros. Están vistiendo. Esto es en vivo y a todo color. Aquí tengo uno sin zapatos, sin spy. René Arocha sin camisa. Bueno, esto es un show aquí. René, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dime, ¿cómo te sientes en el día de hoy?
Muy contento con este reencuentro con los viejos amigos del béisbol cubano.
Oye, algunos que tú tomaste una decisión difícil, otros no la quisieron tomar. ¿Cómo tú miras hacia atrás todo ahora?
Eso es individual. Eso cada uno hace lo que crea que hacer. Yo tomé la decisión hace 22 años y si fuera hoy la volviera a tomar.
¿Crees que te gustaría ver cambios en Cuba, que más peloteros pudieran venir?
Definitivamente. Ellos deben tener la libertad de poder hacer lo que quieran con su vida y decidir lo que quieran con su vida. Pero desgraciadamente, por el sistema imperante en Cuba, no lo pueden hacer.
No ha cambiado nada.
No ha cambiado nada, absolutamente.
Hay que seguir jugando.
Si los peloteros, si quieren jugar Grandes Ligas, tienen que seguir jugándose de Cuba. Y dejar atrás su familia, y dejar atrás todo lo que concierne a ellos.
No obstante, hoy se siente como entre hermanos aquí.
Definitivamente, ya te lo he dicho anteriormente, estamos entre hermanos, porque esto no tiene nada que ver con política. Somos peloteros y por eso es esta reunión.
Gracias, René. Bueno, ahí estuvieron las voces de Lázaro Valle y René Arocha, dos de los grandes pitchers de la selección cubana, también de los industriales en Cuba. Y bueno, pues aquí el estadio, Rafael, está bastante lleno ya de personas. Es un estadio pequeño, es un estadio es un terreno de una de las high school Alonso, la Escuela de Enseñanza Superior Alonso, donde mismo comenzó José Fernández, el pitcher de los Marlins de Miami. Aquí fue donde José, en este mismo terreno, puso todos los récords esos de ponches que puso antes de pasar al béisbol profesional o al béisbol de grandes ligas con los Marlins. Así que aquí fue donde se inició todo para José Fernández, y hoy pues están aquí los industriales celebrando los 50 años. Hemos tenido interesantes entrevistas con algunos de ellos, ¿eh? Así que, ¿me escuchan por
ahí? Te escucho.
¿Hay alguna pregunta?
No. Muchas gracias por el reportaje, Damaso.
Bueno.
Maneja con cuidado.
Sí, cómo no. Estamos acá estamos a 200 y tantas millas de Miami.
Yo sé.
Pero tendremos, ya vas a ver las entrevistas que estamos tirando acá con diferentes peloteros. Le hemos hecho la pregunta a la mayoría de muchos de ellos de por qué no optaron por el profesionalismo. Y bueno, pues algunos han contestado con alguna evasiva. Otros han dicho que nunca lo pensaron. Otros que no han tenido el talento. Hace un rato estuvimos hablando con Armando Capiró, que tú sabes que es uno de los principales, probablemente el mejor jardinero central que haya jugado en la pelota cubana, que se conozca, de los últimos tiempos. Y estuvimos hablando con él también sobre que él se siente muy contento de estar de visita aquí y todo eso, pero que también nunca pensó que él tenía las facultades de jugar profesional, o sea, nunca se inspiró por eso, a pesar de que compartió con Roberto Clemente en Juegos Latinoamericanos, Juegos Panamericanos, y bueno, fue muy buena entrevista ahí corta con Capiro, que tú sabes que tiene, pues, está un poco delicado de lo que es de movimiento, ¿no? Con un poco de artritis y eso, pues, camina con un bastón, no es el mismo el hombre que nosotros conocimos hace 40 años atrás, pero vienen con el espíritu aquí de compartir con esta selección que se ha organizado acá en contra de los industriales. Y por el momento, pues el tema político parece que ha quedado como en un segundo plano aquí, a tanta distancia fuera del exilio, pero nosotros sí le hemos hecho las preguntas correspondiente, que siempre nos inquietan y que nuestro público debe saber, ¿no?
Muy bien. Ok, Damaso, buen viaje, cuídate mucho.
Ok, muchas Rafa, gracias. Bueno,
chao.
Saludos por allá. Claro.
Muy bien, ahí tenía a Damaso Rodríguez, que ha hecho una excursión. Cuando cumpla año, me lo voy a ir a pasar a un lugar bien distante. Porque yo, este es un grupo de gente que ya no son peloteros, porque están la mayoría, por lo que me está contando Damaso aquí, tú, Orlando Peña, estás en muchas mejores condiciones físicas que esta gente. Yo no sé qué tipo de juego pelota es este, pero bueno, porque si el tipo anda con bastón y claro, tú no andas con bastón y tú todavía picheas y claro, en juego es amistoso.
Yo lo que pienso, Rafael, que cuando tú estás retirado, vas con 40 años casi. No puede jugar pelota ya. Yo pienso, nosotros cuando estaba mencionando eso, presentábamos a Formental y a Gapito, sí, porque ya no podían pichar,
claro,
ni batear.
Claro, no respeta.
Y entonces lo presentábamos y el público le da la ovación.
Claro.
Eso lo hicimos porque yo creo que es necesario. Yo, sinceramente, todos esos muchachos, yo los vi jugar, la mayoría de ellos, y en otros tiempos hubieran jugado Grandes Ligas a lo mejor, había que verlo. Porque nosotros lo hicimos y porque ellos no lo iban a hacer, pero el sistema que va en Cuba no los permitió salir.
Naturalmente. Hay una cosa que dicen que esto es porque cumplió 50 años este equipo de los industriales. Yo quiero decir dos otras cositas. Número uno, esa falacia de que se acabó el béisbol profesional en Cuba. En Cuba lo que se acabó fue el béisbol amateur. Que había un amateur puro que jugaban por amor al deporte y nadie cobraba. Había unos profesionales que tú, Orlando Peña, fuiste parte y nos llenó de gloria a nuestro país la actuación de los peloteros profesionales de Cuba. Pero esto que hay en Cuba es un profesionalismo mal pagado, porque esa gente lo único que hacen es jugar pelota.
Exactamente.
Entonces, si tú lo único que haces en tu vida es jugar pelota, tú eres un profesional. Ahora, lo que pasa es que ganas poco dinero. Bueno, hay un dentista que es un profesional que gana mucho dinero y otro porque es muy malo gana poco dinero o porque está en un país muy pobre. O sea, si tú eres dentista que eres profesional graduado en una universidad, pon el caso de dentista, para no poner el caso que más conozco, que claro, es el arquitecto. Lógico, ¿eh? Sí, pero si tú estás, por ejemplo, en Nueva York, tú vas a ganar un dinero. Pero si tú estás en Cabo Haitiano, en Haití, tú vas a ganar mucho menos. Pero tú eres tan profesional en Haití como es el dentista de Nueva York. Y esa gente simplemente lo que tienen es un salario de hambre y después que terminan su carrera, que lo han exprimido completamente, que lo usaron en los juegos internacionales esto para estar de tropa de choque, como los he visto yo, porque eso allá en 8 Juegos Olímpicos, un chorro de campeonatos mundiales que he ido, lo usan de tropa de choque. Esto te tiran para el rincón allí. Sí. Y vienen esta gente aquí ahora, que viene prácticamente aquí a buscarse 4 pesos, porque esa es la verdad. Sí. ¿Okay? Y me llama la atención que si han cumplido 50 años en este equipo, que quieren celebrarlo, esto, ¿por qué no lo cumplen donde han jugado esos 50 años, no aquí?
Eso es lo que yo estoy pensando. Hice una encuesta con mis amigos y dice, bueno, si ellos no jugaron aquí, Peña, jugaron en Cuba, ¿por qué no se lo presentaron a los cubanos que los vieron jugar allí?
Naturalmente, que inviten.
Porque eso era lo justo.
Claro, y que inviten a los que jugaron en los industriales que están fuera de Cuba, como Arocha mismo, que está ahí, y los otros cubanos, que vayan a Cuba. Que vayan a Cuba y le digan, mira, vamos a celebrar los 50 años, vengan acá libremente, como son toda la gente en el mundo, como todo el mundo puede ir a su país, salir.
Eso es lógico, sí.
Si van a celebrar los 50 años, que los celebren allí donde han jugado los 50 años.
Los fanáticos que los vieron jugar se quedaron fuera de todo esto.
Exactamente, exactamente. Los fanáticos de Cuba que vieron jugar y que saben, porque yo, sinceramente, la mitad de esta gente yo no los conozco.
Igual que yo.
Ok.
Yo no sé qué. Arocho dijo una cosa, esto no es cuestión política, esto es cuestión de que han querido ser. Hay un señor que se llama Antún de apellido, ¿no? Que fue que trajo los Bambán también y formó un escándalo aquí. Pero bueno, esos muchachos no tienen culpa de lo que ha pasado en nuestro sistema.
Muy bien, vamos a dar una serie de noticitas cortas olímpicas. Nos va a tocar Bueno, como le hemos dedicado un poquito más de tiempo a lo que no teníamos programado, vamos a dar un pupurrí de cosas. Rusia destinará más de 100.000 millones de rublos, esos son 2.300 millones de euros, para construir 7 estadios de los 12 que acogerán los partidos del Mundial de Fútbol del año 2018. O sea, el plan de construcción que tiene Rusia en este momento para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi y el Mundial de Fútbol del año 2018 es el más grande de la historia del país.
¿Y qué cantidad de dinero tú dijiste?
2.300 millones de euros. Eso estamos hablando como 2.600 millones de dólares. ¿Te das cuenta?
Me bobería.
El gobierno del país encargó a la empresa pública Sport Engineering, es una compañía que hicieron para eso, la construcción de nuevos estadios en Volgogrado, el antiguo de Stalingrado, Niden, Novgorod, Samara, Saransk, ciudad de la región del Volga, Kaliningrado, Rostov en el sur y reconstruir el Ekaterimburgo. Eso lo dijo el diario. Cada uno de los nuevos estadios tiene una capacidad de 45 mil espectadores. Eso es lo que van a hacer. Uno de los 3 aspirantes a los Juegos Olímpicos del año 2020, los Juegos Olímpicos de verano, es Tokio. Las otras 2 son Madrid y Estambul. Y la elección va a ser en Buenos Aires el día 7 del mes que viene, el día 7 de septiembre. Y el primer ministro de Japón, se llama Shinzo Abe, dijo hoy que va a respaldar completamente la candidatura de Tokio y que él va inclusive a ir a Buenos Aires. Dice que va a estar junto con todas las delegaciones que vayan de aquí en adelante a respaldar su ciudad para a ver si Tokio vuelve a ser el escenario de los Juegos Olímpicos de verano. Y pensaría hasta Buenos Aires. Y Tokio está teniendo problemas porque ha habido más escapes de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, como nos recordamos. El terremoto y después el tsunami hizo que hubiera un desastre, que después de Chernobyl, que hubo en Rusia el más grande desastre nuclear, ha sido este. Y resulta que está teniendo unos escapes y la gente tiene miedo que esté contaminada el agua allí, que dicen ellos que no es así. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nuestros productores, Héctor Carrillo y Patricia Martínez, y nuestro ingeniero de sonido, Omar Martínez. Y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.